This episode was brought to you by State Farm. Buying a house in 2024 can be something extremely joyful, but also extremely stressful when you think about all the paperwork that you have to file. But like a good neighbor, State Farm is there. That's a phrase that will help you feel good knowing that you have people who care to help you file a claim or find the coverage for the things that you want to protect. After an accident, you may be worried, who do I call? What do you do next? I drive peacefully knowing that I have people who have my back. In reality, finding good insurance doesn't have to be something that is complicated to you. State Farm has options to fit your unique needs, which means you can talk to your agent to choose the coverage you need, have coverage options to protect the things you value most, file a claim right on the State Farm mobile app, or reach a real person when you need to talk to someone. Like a good neighbor, State Farm is there.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hola amigos, ¿cómo están? Les mando un abrazo enorme donde sea que se encuentren. Hoy tenemos una dinámica totalmente distinta en este episodio. Y es que hace unos días escribí en X o Twitter o como sea que le quieran llamar la siguiente pregunta. Escríbeme algo controversial que sea tu opinión en relación a medicina y nutrición. Y se dejaron caer decenas de tweets que tenían posiciones muy, muy interesantes, muy controversiales, que sentí que pueden iluminar tremendamente el camino para muchas personas. ¿En relación a qué? Si contestas estas opiniones, puedes ofrecer educación de una manera más sencilla. Entonces, quise hacer esta dinámica y hoy en este episodio voy a estar mostrando y leyendo estas opiniones controversiales. ¿Están listos? Esto es Dr. Mau Informa. ¡Vámonos! 3, 2, 1. Dr.
Mauricio González is a Mexican physician based in New York City.
Dr. Mau Informa. Ok, vamos a arrancar. ¿Están listos? Ok, tenemos el primer tweet y recuerden, nunca le voy a decir ex. Este tweet dice: la diabetes se cura. Bueno, la diabetes no se cura. Antes decíamos que la diabetes tipo 2 bajo ciertas condiciones se podía revertir. Hoy sabemos que inclusive la palabra revertir no es completamente adecuada. Y en el 2021, un panel de expertos internacional accedió a que el mejor término es remisión de diabetes tipo 2. Esto significa que la enfermedad no se cura, pero está inactiva. Y en un mundo ideal, esta remisión significa que ni síntomas ni complicaciones de la diabetes tipo 2 debieran suceder. Y esta remisión de diabetes tipo 2 se debe buscar inclusive sin medicamentos. Y muchos grupos de investigación han mostrado que en pacientes que tengan menos de 6, 4 años de diagnóstico con diabetes tipo 2 y padezcan obesidad, una pérdida de peso de 10 a 15 kilos puede reducir o puede inducir, perdón, la remisión en más del 50% de estos pacientes, entre el 40 y el 60% de acuerdo a estudios como el Direct Study y el Diadem llevado a cabo en Qatar. Así que la diabetes no se cura, pero sí, bajo ciertas circunstancias ideales, se puede poner en remisión. Ok, ahora vamos con el siguiente. Existen las personas gordas sanas. Wow, este tema me encanta porque, como todos ustedes saben, soy médico especialista en obesidad y debo decir que el 40, 50% de mi práctica privada aquí en Nueva York es tratar con personas que viven con obesidad. Esta declaración de esta doctora que suena controversial para muchos, pero todos los que estamos en el mundo médico, científico, la obesidad, sabemos que esto es cierto, pero quiero explicarles más. Ok, hay un término que es obesidad metabólicamente saludable o paciente con obesidad metabólicamente sano. Y esto se puede traducir en inglés y varios idiomas. Pero anyway, ¿qué significa esto? Ok, de 10 personas Estoy hablando sobre todo de Europa, Estados Unidos, donde es donde más tenemos información al respecto. De 10 pacientes con obesidad, uno o el 10% tendrá obesidad metabólicamente saludable. ¿Y qué significa esto? Estos pacientes que, a pesar de tener cuerpos grandes, tienen poca cantidad, muy poca cantidad de grasa en el hígado. La mayor grasa la almacenan en las piernas, o lo que nosotros conocemos como grasa subcutánea. También tienen niveles muy bajos de inflamación. Tienen niveles adecuados de glucosa. Son sensibles a la insulina. Y ustedes se pueden estar preguntando, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo es posible que, teniendo obesidad por el índice de masa corporal, puedan tener marcadores tan buenos? Bueno, creemos que esto es por la lipodistribución. Es decir, estos pacientes, al tener grasa en lugares que no lastiman los órganos y tener poca grasa en lugares que sí los lastiman, pues están saludables metabólicamente hablando. Un punto súper importante de estos pacientes metabólicamente sanos, pacientes con obesidad metabólicamente sanos, es que el tejido adiposo, el tejido graso que ellos tienen en exceso, no es un tejido disfuncional. ¿Qué significa esto? Esto significa que este tejido adiposo no está tan infiltrado de células proinflamatorias. Es decir, es un tejido adiposo que funciona como almacenamiento, pero no ha llegado a un punto en el que está fuera de control y empieza a generar factores de inflamación en la sangre y en el cuerpo. Entonces, sí existe este término, pero hay una controversia muy grande en el mundo científico. Y esta controversia es, ok, un paciente, digamos Juan, puede tener obesidad metabólicamente sana ahora en el 2024, pero ¿qué va a pasar en el 2027? Y la realidad es que en algunos estudios observacionales se ha visto que estos pacientes pueden progresar a una obesidad disfuncional, donde ya el tejido adiposo es inflamatorio, etcétera. Entonces, si bien sí existe esta condición y hay que reconocerla, y creo que todos hemos tenido pacientes con estas características, es importante reconocer nuestra ignorancia de lo que sucede a largo plazo. Por eso la obesidad es una enfermedad muy, muy variable, donde no se pueden generar declaraciones lineales, no se pueden generar declaraciones sectarias, porque todo cambia, la investigación cambia. Pero bueno, creo que el mensaje es que sí, sí existen estos pacientes y tienen las características que les acabo de mencionar. Wow, este tweet sí que va a ser controversial. Los médicos sin estudios en nutrición no deberían dar consejos nutricionales a sus pacientes, terminan confundiéndolos o empeorando su salud. Ok, ¿ustedes qué creen? ¿Estoy de acuerdo o no? La respuesta es sí. Estoy totalmente de acuerdo. Miren, zapatero a sus zapatos no significa que el médico no pueda hablar de nutrición. Por supuesto que puede hablar de nutrición. Es más, voy a ir un paso más. No solo puede, sino debe. Pero dentro del marco de una generalidad de alimentación saludable, y quiero explicar, por ejemplo, todas nuestras guías de práctica clínica, voy a hablar en medicina interna, medicina obesidad, inclusive en medicina de emergencia se puede hacer. Hay directrices de cómo dirigirnos a nuestros pacientes y explicarles cómo llevar un estilo de vida saludable con lineamientos generales de nutrición. Es decir, seguir una dieta DASH, mediterránea, altamente centrada en plantas, alejarse de los azúcares, grasas trans, grasas saturadas, etc. Esto, por supuesto, que los médicos lo pueden hacer y lo deben hacer. El problema yace cuando los médicos empiezan a generar directrices individuales, personalizadas, o generan declaraciones totalitarias como la dieta low carb es lo mejor, la dieta keto es lo mejor, la dieta vegana es lo mejor. Y ahí los nutriólogos justificadamente se molestan porque piensan, ¿cómo es posible, habiendo tanta variabilidad entre pacientes, habiendo tanta diferencia interindividual en cada paciente en relación a género, estatura, condición física, patologías agregadas, cómo es posible que puedan generar declaraciones tan universales? Y tienen absolutamente toda la razón. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa en línea para ayudar a pacientes con diabetes tipo 2 a poner esta condición en remisión, si obviamente tienen las características adecuadas, donde tenemos una nutricionista que tiene más de 20 años de especialidad en diabetes tipo 2, una psicóloga con aproximación de terapia cognitivo-conductual especialista en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, y un servidor como médico internista que les ayuda en toda la información médica y metabólica pertinente. Entonces somos un equipo. Es imposible saberlo todo. imposible. Y de hecho, voy a ir un paso más allá. Es importante que ustedes generen sospechas cuando estas declaraciones totalitarias de nutrición provienen de médicos, porque realmente zapatero a sus zapatos. Así que estoy totalmente de acuerdo. Por más controversial que suene, estoy muy de acuerdo con este tweet. Oh, wow. Hablando de tweets controversiales, este está súper controversial. Hoy en día, los que estudian medicina lo hacen solo por ganar dinero. No tienen vocación y son unos mercenarios que se van a la otra clínica que paga mejor. Y no quieren trabajar en los servicios públicos porque pagan poco. Lo último refuerza mi hipótesis que son mercenarios. Estoy obviamente en desacuerdo con este tuit. ¿Por qué? Porque los médicos somos humanos y estamos sometidos a los gastos que todos los humanos tienen. También estamos sometidos a las leyes de la inflación. Todo sube de precio. Las escuelas de nuestros hijos, la comida, nuestros gustos, ¿por qué no? Las vacaciones. También nosotros tenemos derecho a disfrutar. Y otra cosa muy importante, el capitalismo no separa de gremios. El capitalismo afecta a contadores, maestros, doctores, a todos por igual. Y todos tienen derecho de buscar mejores oportunidades de vida, absolutamente todos. Ahora, creo que existe esta idea moralista, esta idea ultra ética, donde el doctor tiene que ser casi casi que un sacerdote de la salud y desdeñar placeres monetarios. Creo que eso no es realista. El doctor tiene derecho a generar riqueza, a generar un patrimonio como todos nosotros. Ahora, si lo hace poniendo en riesgo la salud de las personas con prácticas no basadas en evidencia o prácticas que ponen en un exagerado riesgo, sobre todo en medios quirúrgicos, etcétera, obviamente eso está mal. Pero si lo hace dentro del marco de la razón, dentro del marco de proveer un servicio, ¿por qué no? Todos merecen lo mejor. Y además sospecho que estos tweets están llenos como de resentimiento social, que creo que no lo hacen bien a nadie. Los doctores llevan una vida muy difícil, no lo vemos. Es una vida de mucho estrés. Recuerden, imagínense ver a 20 pacientes en el día y esos 20 pacientes quieren toda la atención del mundo y sienten que son los más importantes del mundo, y entendiblemente, porque están pasando por algo malo. Imagínense el cargo emocional que eso impone en los doctores. Si nosotros como padres, cuando estamos con nuestros hijos y nuestros hijos quieren toda la atención y son 1, 2, 3, imagínense 20 personas. Entonces hay que ver ambos lados de la moneda. Yo creo que los doctores están en todo su derecho de buscar lo que es mejor para ellos financieramente. Me incluyo, pero siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud de las personas y hacer cosas que sí mejoren la sociedad. Este siguiente tweet es de mi queridísima amiga, la doctora Talia Weckman. La doctora Talia Weckman es una investigadora en oncología fenomenal en México, y escribe: la gordofobia en la medicina es súper frecuente y tiene impacto negativo en la salud. Y esto va acompañado con la falsa creencia de que regañar a un paciente por su peso y decirle que haga ejercicio y dieta es una estrategia efectiva. Totalmente de acuerdo con la doctora Weckman. Les voy a explicar por qué. El estigma a la obesidad es un factor totalmente documentado en la literatura científica. Entre el 80 al 92%, si no es que más, de los pacientes que sufren obesidad han sido sujetos a estigmas y microagresiones sociales incluidas en el sector salud. Y eso es imperdonable. Por eso, en el 2020, un gran número de sociedades médicas, organizaciones médicas, firmaron una petición mundial para poder educar a los doctores, para terminar este estigma, la obesidad que tanto daño hace a nuestros pacientes. Esta es la petición publicada en Nature, el Joint International Consensus Statement for Ending Stigma of Obesity, donde claramente se explica el daño que le hacemos a nuestros pacientes cuando tenemos este estigma, cuando perpetuamos este estigma. Y no solo eso, cómo afecta la salud física y cómo genera un lazo de desconfianza con el paciente. Ahora, todos pueden estar preguntándose, ¿entonces los doctores son malos? ¿No? ¿Entonces la obesidad no existe? No, no significa eso. Quiero ponerlo en contexto. Es muy probable que distintas generaciones de doctores entiendan la obesidad de manera distinta. Y esto es entendible. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico de la obesidad como una enfermedad biológica neurohormonal, conductual, si bien lleva muchos años establecido en la literatura médica, lleva 20 años o menos. Entonces es entendible que doctores ya de cierta edad, que fueron educados de cierta manera en la Facultad de Medicina, no tengan esta visión de la obesidad como una enfermedad crónica multifactorial. Muchos de ellos, como es normal, porque somos humanos, porque todos tenemos estos sesgos, piensan que la obesidad todavía es una falta de carácter, o ven a las personas con obesidad como personas que no le echan ganas, que comen mucho, que se dan muchos placeres. No entienden que esta es una enfermedad multifactorial. Y de ahí emana en gran parte el estigma en el sistema de salud. Pero obviamente doctores más jóvenes, doctores como un servidor que estamos entrenados en la especialidad de obesidad médica, entendemos que esto no es así. Y es nuestro trabajo esparcir este nuevo conocimiento de la obesidad para que la gente no se sienta ofendida y nos vengan a ver como doctores. Y les voy a poner un ejemplo que siempre le digo a mis pacientes. Es como si un paciente asmático dijera: ay, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? Esto es mi culpa. Esto no lo puedes decir. Una persona con asma dice: pues es algo genético, nací con esto. Sí, claro, me puedo poner cubrebocas cuando haya mucho polen o puedo evitar el polen, pero hasta ahí. Y tengo que tomar medicinas para poder sobrevivir. O sea, no hay este estigma, no hay esta autoculpabilidad de que yo me generé esta enfermedad. Lo mismo debiera hacer con la obesidad. No deberían sentir esta culpa y se deberían sentir estos pacientes bienvenidos en el sistema de salud. Así que totalmente de acuerdo con la doctora Talia.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
No te hagas quimioterapia. El cuerpo se sana y reconstruye solo. Wow. No. Por muchos años las personas con cáncer han sido el number one target. Han sido el objeto número uno de charlatanería, y esto se deja entrever en muchas cosas, ¿no? La quimioterapia, a pesar de lo que puedan escuchar, ha evolucionado tremendamente en los últimos 30 años. Tremendamente. La sobrevida de los tipos de cáncer más comunes en el mundo: mama, colon, pulmón, próstata, se ha incrementado tremendamente. No solamente por los tratamientos, sino también por los mecanismos de tamizaje, porque ya los detectamos de manera más temprana, ya se personaliza mejor el tratamiento, todo evoluciona. Y por eso las posibilidades de sobrevivir el cáncer en el 2024 son mucho mejores, sobre todo en etapas primarias, que lo que era hace 20 años. Entonces, ojalá fuese cierto que el cuerpo se reconstruye solo. Tenemos esta falacia naturalística de que lo natural es lo mejor, es lo más importante. La realidad es que nuestro sistema de reparación de ADN en la raza humana no es perfecta. Se requiere nada más entre 1 a 10 mutaciones en el ADN para generar un tumor. Y obviamente otras cosas tienen que pasar en nuestro cuerpo para que este tumor siga creciendo, invada, haga metástasis, etcétera. Pero este dato les debe dejar claro lo frágil que es el cuerpo humano. Lo mejor que podemos hacer es alejarnos de toxinas ambientales, particularmente el cigarro, comer bien, hacer ejercicio, dormir bien, beber lo menos posible y listo, y disfrutar la vida, porque esto le puede pasar a cualquier persona. Pero si le llega a pasar, recuerden que los tratamientos médicos han generado una sobrevida mucho, muy superior que en los últimos 20 años. Comer de noche te hace engordar. No, es mucho más complicado que esto. Hemos visto que la crononutrición sí es un tema importante en la salud humana, punto y final. De hecho, la American Diabetes Association en sus últimas guidelines hace hincapié que las personas con diabetes tipo 2, prediabetes, insulinoresistencia, se ven beneficiados de consumir la mayor cantidad de sus calorías en horas tempranas del día, mañana, tarde, lo que yo llamo noche temprana, es decir, antes de las 8 de la noche, porque el cuerpo tiene más capacidad de manejar la glucosa y de establecer un buen metabolismo en horas tempranas del día. Y esto lo sabemos. Por eso es una buena práctica general que todos tengamos un buen desayuno, un buen lunch y una cena moderada. Muy buena práctica. Pero el hecho de que de vez en cuando te eches una cena con tus familiares, no pasa absolutamente nada y no te va a hacer que engordes. Lo que hace engordar es en realidad el exceso de calorías. Y obviamente en las cenas se tiende a comer más calorías de lo normal. Tu cuerpo maneja de peor manera estas calorías. Esto puede ser verdad, pero en el esquema total de las cosas, realmente lo que nos engorda es comer de más. También es importante decir que se ha asociado comer tarde con cambios en el apetito al día siguiente. Esto se cree que es inducido por algunas hormonas como el cortisol. La verdad es que todavía no lo sabemos, pero una buena práctica sería desayunar muy bien, comer bien y cenar ligero. Buena práctica, estoy de acuerdo. Pero si de vez en cuando vas a cenar con tus amigos, no va a pasar nada, no vas a engordar. Se me subió la glucosa por pegar corajes. Susto. Bueno, esto se creía, bueno, se cree. Muchas personas me lo dicen. Es que a mi mamá le diagnosticaron, le dio diabetes tipo 2 después que se peleó con mi papá le dio un susto por algo que le pasó a mi hermano. Nada de eso es verdad. La realidad es que cuando nosotros experimentamos emociones muy fuertes, se genera una tormenta de hormonas en nuestro cuerpo. Adrenalina, cortisol, etcétera. Y esto genera una elevación en los niveles de glucosa. Entonces, por alguna razón, después de un susto, un paciente se puede sentir mal, puede ir a la sala de emergencias, le hacen una prueba de glucosa en sangre venosa y se ve elevada e inmediatamente infieren que el susto les causó la diabetes. La realidad es que no. Muy probablemente el camino de la diabetes tipo 2 ya iba creciendo en este paciente y este evento solo subió las cortinas y dejó ver lo que ha estado pasando hace muchos años. Entonces no lo causa, lo evidencia. ¿Es cierto que el uso de semaglutida desarrolla cáncer en tiroides o páncreas? Me encanta esta pregunta y tiene mucha razón de ser. Les voy a explicar por qué. La semaglutida es una sustancia, es un medicamento que nosotros usamos tanto en diabetes tipo 2, tanto en obesidad. Ustedes han escuchado los nombres, Ozempic, Wegovy, etc. También Rybelsus en forma oral. Y esta medicina en ratas, en dosis clínicas relevantes, ha mostrado incrementar el riesgo de tumores de tiroides de célula C, el famoso, dentro de los cuales está el famoso cáncer medular de tiroides. Y obviamente esto nunca lo hemos visto en humanos, pero al haberlo visto en ratas, nos hace que a todos los pacientes hay que decirles que esto sucede en ratas y que si el paciente ha tenido historia de estos tumores en su familia o en el paciente, no puede tomar este medicamento por precaución, a pesar de que no tenemos evidencia de que esto suceda en humanos. Que suceda en ratas no significa que suceda en humanos. ¿Okay? Esto es muy, muy importante. Y también hay personas que tienen un síndrome llamado MEN, Multiple Endocrine Neoplasia Syndrome, donde pueden ser más proclives a padecer este tipo de tumores en tiroides. Y si los pacientes tienen este síndrome, también les pedimos que no tomen este medicamento. Entonces, es cierto en ratas, no es cierto en humanos todavía. Sin embargo, muchas personas dicen, pero no hay estudios todavía a largo plazo. Bueno, sí tenemos un estudio de reciente publicación donde se analizaron cientos de miles de personas durante 4 años en Dinamarca, donde personas tomaron este medicamento por 4 años o más. Y se dejó notar que los pacientes que tomaban semaglutida en cualquier vía, inyectada u oral, después de 4 años, no tenían más cáncer de tiroides que pacientes tomando otras medicinas totalmente distintas. Entonces, hasta ahora, lo que sabemos con la evidencia actual no muestra un riesgo de este medicamento con una elevación en la incidencia o la frecuencia de tumores en la tiroides. Así que pueden estar tranquilos. Y tampoco tenemos evidencia de que esta medicina incremente la incidencia de cáncer de páncreas. En algunos casos se ha documentado la posibilidad de que pueda haber pancreatitis o inflamación del páncreas. Todavía eso no se ha dejado ver completamente en estudios en humanos, pero en raras ocasiones se puede presentar y también se lo decimos a nuestros pacientes. Pero una cosa es la inflamación del páncreas, pancreatitis, y otra cosa distinta es cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, no tenemos evidencia de que esto suceda. Este tweet me gusta mucho, es un poco más cerebral. Viene el doctor Jesús Ramírez, un excelente psiquiatra, que dice: opinión controversial. Los síntomas sin explicación médica son frecuentemente sobreinterpretados como psicológicos o psiquiátricos porque muchos médicos no saben lidiar con la incertidumbre y prefieren saltar a las conclusiones, a veces incluso culpando al paciente por los síntomas. ¡Auch! Esto dolió, pero en mi punto personal de vista, en mi humilde opinión, esto sí es cierto. ¿Por qué? Porque las condiciones de salud humanas son tan vastas que es literalmente imposible que todos los doctores sepan todos los síntomas. Por eso hay especialidades. A mí me ha pasado y se lo dije al doctor. Le respondí este tweet y le dije: claro, me dolió este tweet porque sé que es verdad. Obviamente yo he madurado, ya tengo 42 años, ya no soy ese estudiante de medicina, ya no soy ese residente tan joven, donde entiende que hay muchas más cosas en el universo y que uno no puede saltar a las conclusiones de que si un o una paciente está teniendo un síntoma raro que parece ser psicológico, necesariamente sea psicológico o psiquiátrico. Y les voy a contar un ejemplo real. Este ejemplo proviene de una amiga mía que es cardióloga en California, que recibió una paciente la cual decía que se sentía muy ansiosa, que le daban ganas de llorar cuando le llegaban estos exabruptos de ansiedad que venían de la nada, que la hacían sentir terrible, que se sentía fatigada, emocional, que sentía que el corazón le latía. Ella fue a muchos doctores y en casi todas las ocasiones le dijeron que eran ataques de pánico, que tenía que ir con el psicólogo, psiquiatra. De hecho, le recetaron antidepresivos porque la paciente también, cabe mencionar, tenía algunos síntomas de depresión, pero esta aceleración del latido cardíaco, esta fatiga que después se dejó ver que eran mareos, etcétera, no fue profundamente estudiada y se saltó inmediatamente al trastorno psiquiátrico. Al llegar con mi amiga, la cardióloga, al ser mujer, al entender muchas cosas, y también, bueno, hay que decirlo, mi amiga cardióloga está muy envuelta en la investigación de sesgos de diagnósticos en hombres versus mujeres, dijo: ¿sabes qué? Si bien estoy de acuerdo que puedes tener síntomas de depresión leve y que el tratamiento está bien, me gustaría investigar tu ritmo cardíaco. Y le hizo un estudio y se dieron cuenta que esta paciente tenía una fibrilación auricular paroxística, es decir, una arritmia que venía de la nada y le causaba estos síntomas de aceleración de los latidos cardíacos, de mareos a la paciente, etcétera. Esta paciente se sometió a una intervención quirúrgica, una ablación para quitar esta arritmia, y la paciente prácticamente regresó a la normalidad. Eso me dejó una enseñanza tremenda. Y sí, es verdad. Es verdad, los pacientes sufren, pero también es parte de la ignorancia de los doctores, que obviamente no lo sabemos nada. ¿Cómo esto ha cambiado mi vida? Bueno, mi umbral es mucho más pequeño para mandar con especialistas. Cuando veo que algún síntoma se está saliendo de mi universo de conocimiento, trato de mandarlos lo más pronto posible con personas que tienen mucho más conocimiento que yo, porque eso es lo más justo que podemos hacer por nuestros pacientes. Pero estoy totalmente de acuerdo con este tweet. Duele, es duro, es una cachetada para nosotros los médicos, pero creo que al aceptar estas verdades es mejor para todos. Podemos evolucionar. Bueno, amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Me encantó reaccionar a estos tweets. Espero que hayan aprendido. Espero que nos hayamos relajado. Esto lo voy a seguir haciendo porque siento que la controversia es útil para establecer diálogos. Y les voy a decir por qué. Dentro de mi experiencia en redes sociales, la comunicación que existe en redes sociales no son diálogos normales. No son diálogos donde podamos entender las emociones de las personas, podamos entender el background de las personas. Esos son diálogos unilaterales donde uno tira un comentario, el otro reacciona de acuerdo a lo que entendió con ese comentario y se hace una tormenta de desinformación tremenda. Estos videos me gustan más, estos episodios de podcast me encantan porque al hablarlo de una manera tranquila, sin emociones, sin afectar a nadie, sin señalar, sin insultar, etcétera, creo que podemos generar mejores diálogos. Y al mismo tiempo, si algo de lo que les dije no les gustó, adelante. Por favor, escríbanlo aquí en el canal de YouTube o en la plataforma de podcast donde lo estén escuchando. Escríbanlo, déjenmelo saber. Ok, digo, pueden ser muy francos, honestos, no lo tienen que hacer bonito, siempre y cuando lo hagamos dentro de un marco de cordialidad. Así que espero que les haya gustado y listo, nos vemos pronto. Y recuerden, tienen que aprender cosas nuevas porque los ojos no pueden ver lo que la mente desconoce. Esto fue Dr. Mau Informa.